Hola mi gente, ¿cómo están? Gracias a todos los que escuchan de Guatemala, México, Tailandia, Costa Rica, Nicaragua, Reino Unido, Estados Unidos. La verdad es que yo solo puedo decir millones, millones de gracias. Ustedes saben que este podcast son para disfrutar, ya sea que estén lavando los trastes, echándose un cafecito, camino al trabajo atorado en el tráfico, o estés en el baño haciendo del dos. No importa dónde estés o qué estés haciendo, gracias por escuchar. El día de hoy es muy especial, hoy es 29 de mayo. Hoy cumplo 2 años desde la creación de Telecinado como tal. Y si bien el podcast de ahorita, los podcasts en Spotify o Apple o Google o donde sea que nos estén escuchando no tienen ni un mes, Telecinado en Facebook ya tiene 2 años, así que millones de gracias por esos 2 años de compartir conmigo, por compartir en este podcast, por seguirme en Instagram. Sin ustedes y la verdad de las cosas es que no sería igual. Por ahí antes les voy a compartir de cómo se creó Telecinado. Telecinado nace de un momento pues un poco duro en mi vida. Tuve un accidente, no pude caminar durante mucho tiempo. Estuve con fisiólogos, con fisioterapeutas. Y pues mis amigos saben que soy una persona muy, pero muy activa. Entonces tuve que canalizar mis energías en algo y de ahí nace Telecinado. Ya tenía rato de que un par de amigos me decían que crear la página y tuvo que pasar ese accidente para que me aventara. Y al final ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, por lo cual les digo, chicos, si tienen un sueño, vayan por él. Pero el día de hoy no les hablaré sobre tanto sobre mi vida o sobre una película en específico, sino del tras bambalinas. De vez en cuando me voy a echar un podcast así bien cortito sobre qué hace un productor, qué hace un director, qué hace un director de fotografía, etcétera, para que cuando miren los Óscares también disfruten de esa categoría. El día de hoy estaré hablando de un nombre súper importante para las películas y súper ignorado por la mayoría de las personas, y es el director de fotografía. Muchas personas se preguntan, ¿qué hace un director de fotografía? Toma fotos, es el dude que hace la foto de los actores para las promociones. ¿Qué se supone que hace esta persona? ¿Por qué dices que es tan importante? Pues bien, en el cine, el director de fotografía es el responsable de la parte artística en sí de la imagen del film. Es el tipo o la tipa que se encarga de tomar toditas las decisiones sobre iluminación, óptica, encuadre, composición y además del etalonaje del final de la película. O sea, el etalonaje, para los que no saben, es un proceso en una parte cinematográfica que por las partes fotoquímicas, un proceso fotoquímico, lo que hacen es igualar el color y la iluminosidad y el contraste de los diferentes planos que forman la secuencia de una película de cine. Es decir, para los que se preguntan de por qué México en las películas siempre sepia, es el director de fotografía quien escoge este tipo de color y de imagen de representar este país. De ahí viene la importancia, ¿no?, de este director. También es el que se ocupa del equipo de cámaras y de transformar lo que el director tiene en su cabeza a lo que se refiere en luz, color y técnica. Por eso es que el director de fotografía es clave dentro de un rodaje, sino también en postproducción. Recuerden que una película tiene 3 fases. Preproducción, que me voy a tirar todo un podcast para hablar sobre ese tema, que es donde es el productor, donde consiguen el guión, donde comienzan a preparar todo el presupuesto, el budget de la película. Está el rodaje, que es lo que normalmente todos conocemos, que es cuando está la actriz o el director en escena con las cámaras, y está el proceso de postproducción, que ya es toda la parte de edición, ¿no? Entonces, este director es clave en todo el proceso, no solo de rodaje, sino también después de rodaje. Y para que un director de fotografía pueda realizar su trabajo, el director tiene que transmitirle lo que realmente él está queriendo, o sea, sus deseos. O sea, su relación con el director es clave para que la película se desarrolle con normalidad. También tienen que revisar el guión, plantear la forma de la estética del film, establecer una serie de ideas básicas sobre el formato de la luz, la inspiración y el color, y esa forma construir la película. Por eso es importante que ambos directores se encuentren en sintonía, que comprendan con exactitud lo que quiere cada uno. Por eso es que una película, pues uno se fija en todo, uno no se fija pues en el guión, la actuación, en el encuadre, la dirección, la imagen. Les voy a dar un ejemplo, les voy a hablar de uno de los directores de fotografía que, cuidado, es el mejorcito que está hoy viviente, Roger Dickens. Por si no lo saben o no lo recuerdan, no saben quién, vayan, googléenselo, es el que hizo Blade Runner, Sicario, en 1917. Esta persona es una persona súper selectiva con el material que va a trabajar, es decir, él no acepta cualquier tipo de guión, le tiene que gustar, él tiene que imaginarse porque sus raíces fueron de documental. De hecho, él es muy quisquilloso con el material que él va a trabajar, de hecho, lo ha dicho así en muchísimas entrevistas. Porque él considera que iluminar algo trasciende lo funcional, porque tiene que convertirse en una herramienta para crear universos y emociones. Y por esa razón también él está bajo el servicio del actor. Muchas veces, en el orden de las prioridades, es siempre iluminar el set y el plano. Pero Dickens tiene muy claro que bajo ningún concepto tienes que entorpecer la interpretación del actor por conservar la fotografía, porque si lo haces, cohibís al actor de ser espontáneo, improvisar y poder arruinar algún plano visualmente que podría considerarse perfecto. Entonces, imagínense algo así como Leonardo DiCaprio en Django, cuando fue espontáneo y quebró. Si hubiera tenido un director de fotografía muy cuadrado, él no hubiera podido ser espontáneo. O imagínense a un Heath Ledger en El Caballero de la Noche, improvisando cuando la vaina no explotó. Si el director de fotografía no hubiera tenido en cuenta todo el panorama, hubiera sido muy difícil poder hacer la toma, habría que repetirla, porque no contemplas la espontaneidad. Y él dice que también tenés que estar muy, muy afín al director, o sea, cada film es el film de su director. Dice que nunca hay que perder de vista de esto, porque es la visión del director como tal, y simplemente el director de fotografía es el encargado de traducir y modelar su discurso en cámara. Estamos hablando que esto, si ustedes buscan sus conferencias, él lo dice. Y él tiene muchísimas técnicas, o sea, él ve el interior y el exterior en la parte de fotografía, la luz del sol para él, para iluminar a los personajes es fundamental. El plano general, él siempre se encarga de ubicar a los personajes como en un macrocosmos, es decir, que no sobrepasen. De hecho, él lo ha hecho para ciertos momentos, para Fargo, el tratamiento del color. Él siempre está buscando el naturalismo en el tratamiento del color, que para que se miren lo más realista posible, salvo que si el guión o la ambientación exija algo de saturación, pues él lo considera necesario. Y si ustedes se pueden observar las películas como tal, el contraste y la silueta, él siempre marca, como tiene como una habilidad innata de ver el exterior y contrastar siluetas con las luces. Y esto es para darle un ejemplo de lo que hace un buen director de fotografía. Y si ustedes van a verse la última, que es 1917, la fotografía es una belleza. Y de hecho, ese es el Oscar mejor ganado de esa película. La verdad de las cosas es que un director de fotografía tiene un trabajo inmenso, por el cual casi nadie, pues el público normal, no presta atención a lo que hacen este tipo de director. Y por esa razón quería compartirle un poquito sobre lo que hace un director de fotografía, para cuando miren una película ahora y estén viendo los contrastes, las luces, entonces dicen, ah, este es el director de fotografía que escogió esto de esta forma. Eso para darle un pedacito durante este podcast, espero que lo hayan disfrutado. El siguiente que haré es, ¿qué jodido hace un productor? ¿Y por qué cuando se gana mejor película es el productor que sube a recibir el Oscar? Esa es una pregunta que siempre me la hacen y se las puedo contestar en el próximo podcast. Muchísimas gracias por haber escuchado. Espero que hayan disfrutado este podcast y que les haya sido entretenido. Y si les gustaría escucharme hablar más a profundidad sobre este tema, con mucho gusto me escriben por la página, por Instagram, por Facebook, por donde ustedes quieran. Con mucho gusto responderé y los tomaré en cuenta a la hora de realizar los podcasts. Millones de gracias. Tengan una feliz tarde, feliz noche, feliz día. Un abrazo.